Pero ¿sabe qué? En medio de todo eso, Cristo está ahí en su crisis. El Cristo de toda crisis, o Jesús, en medio de mi crisis, en medio de su crisis, Jesús en su crisis. ¿Sabe qué es crisis? Es un problemón grande. Cuando yo tenía un problema grande en mi familia, sentía que el mundo se me venía encima. Y alguien me preguntó cómo estaba. Le digo, ay, si supieras. ¿Por qué? Mi hermano se va a morir. Tenía una crisis en la familia grandísima. Y luego me presentaron a Cristo Jesús en medio de la crisis. Y eso hizo la diferencia hasta el día de hoy. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles. Nadie se encuentra en la situación que se encuentra este personaje ahorita, Pedro, en la prisión, porque hay gente que está en prisión, pero no lo van a matar al día siguiente. Y esa era la situación de Pedro. Amén. Vamos a leer hasta el versículo 5, capítulo 12 de Hechos, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Me llena. Eso me gusta, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Sin cesar, la iglesia clamaba y hacía oración a Dios por él. Luego seguiremos hablando de la escritura, que no es un intermedio que vamos a hacer ahí, porque continúa, ¿verdad? Soberano Dios, te damos gracias por tu bendita palabra, como siempre lo hacemos. Estamos agradecidísimos contigo, Dios, porque nos has comprado, nos has dado vida eterna, nos mantienes hasta hoy con salud, hasta aquí nos has guardado a nosotros, nuestra casa, Dios, y además nos has dado este privilegio, Señor, que tú no se lo das a los ángeles, que nos has dado a nosotros de anunciar tu palabra, anunciar las buenas nuevas de que tú eres nuestro Dios, de que tú viniste y moriste por nosotros, diste la vida, nos rescataste y luego nos estás esperando allá en gloria, Señor. Y todo es por tu gracia. Señor, gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Jesús en su crisis. ¿Cuántos tienen crisis? A ver, de veras. Alabado Dios. Si no las tiene, las va a tener tarde o temprano. Así que esto va a servir, quizá para hoy o para más al ratito. Todos tenemos problemas, hermanos, ¿verdad que sí? Cada día, pero hay veces hay problemas mayores, enfrentamos una mayor crisis y hay veces no sabemos a quién acudir. Yo no sabía a quién acudir. Yo corría a una iglesia y a un altar y a otro y a una procesión y a otro, como mis contemporáneos todavía, a un mal consejero y muchos hasta un brujo. Pero, ¿saben? Es cuando debemos nosotros acudir al Señor. Una crisis puede venir inesperadamente, ¿verdad que no la esperamos? Y decimos, ven, ven, crisis, ven, toca mi puerta, toca mi vida, ¿verdad que no? No queremos. Puede venir tenazmente y como salida de la nada, de repente se aparece ahí, como la muerte se va a aparecer algún día y no se me alarme. Pero mire, hablando un poco del trasfondo de Hechos, capítulo 12, alabado Dios, hace poquito yo señalaba esto y daba a los hermanos algo, pero no. Dije, voy a traer un mensaje acerca de esto para dar esperanza, fortaleza a quien esté pasando esto. El trasfondo dice que había un hombre, sí, un rey malo, malo, Herodes, alabado Dios. Fue un hombre salvaje, hermanos, cruel, impío, vil, que le gustaba a él perseguir, encarcelar, torturar y luego dar muerte a los cristianos, mayormente a los judíos. Viendo que eso, él había complacido en cierta ocasión a la multitud, él dice que agarró a Jacob, el hermano de Juan, y luego encarceló a Pedro. Pedro era uno de los más importantes de los discípulos porque era era como la cabecilla de ellos, que es como se le conocía, pero no era Éfeso, sino que llevaba la palabra. Hay veces que iba Pablo y Bernabé, y luego Pablo adelante, luego Pablo y Silas, y luego Pablo adelante. Al principio iba Bernabé, cuando se ganó a Pablo adelante, luego cambiaron, ahora iba Pablo adelante. Así. Y luego, alabado Dios, Herodes era un hombre totalmente diabólico, vil y cruel. Y era la situación que estaba aquí, que significaba una gran crisis para los discípulos, para los apóstoles. Ahora, ¿cómo enfrenta usted una crisis? ¿Qué hace cuando está en medio de crisis? Y antes de avanzar, antes de que se me vaya, alguien se podría preguntar, bueno, ¿por qué mataron a Jacob y encarcelaron a Pedro? Es una de las preguntas que nos podemos hacer. Y yo, haciendo un recuento un poquito, ¿se acuerdan ustedes, el que sabe Biblia y ha leído recientemente, que Jacob fue uno de los que se acercó al Señor y él quería sentarse, al igual que Juan, a su derecha y uno a su izquierda? Y Jacob fue uno de ellos, dos hermanos, y fue al que mataron a espada. Fue su muerte, fue el primer mártir, muy prematuro, realmente en su ministerio no se hizo, pero él dijo unas palabras, tanto Marcos 10 como Mateo 20, los últimos versículos narra este acontecimiento, y Jesús les hizo una pregunta: ¿pueden ustedes tomar del bautismo que yo voy a tomar? Sí. ¿Pueden ustedes, o sea, tomar la copa que voy a tomar? Sí. Y le decían que sí. Y Jesús les dijo: de cierto, la copa que yo tome, ustedes la van a tomar, pero el sentaros a mi derecha no está en mí daros, sino aquellos que está destinado de mi Padre. Y Jacob fue el primero que murió. Y sí, verdaderamente tomó de la cruz, del bautismo de Jesús, participó. Y fue el primero que murió. ¿No sería este el primero que se adelantó antes que Juan? Pero eran dos hermanos y dejó a Juan, dos hermanos, quitó uno y quedó Juan, el del Apocalipsis. Bueno, es una observación antes de que se me pase, estaba pensando en ese detalle. Ahora, quiero compartirle algunos pensamientos, varios de ellos, en esta ocasión dos, porque no quiero hacer continuar con esta escritura porque está muy interesante. El libro de los Hechos, yo creo que es cristianismo en acción. Hechos, no palabras, ¿verdad? Hechos, no acciones. Acciones es lo mismo, ¿no? Hechos de los apóstoles. Alabado Dios. Entonces vamos a hablar algunos pensamientos en esta ocasión dos que lo va a necesitar quizás ahora mismo, los esté necesitando a usted y que esté pasando usted una crisis genuina. Si es ahora mismo, pues que le ayude, si no lo va a necesitar después. Ahora vamos a ver. Entonces, primero, debemos nosotros respetar el misterio de la providencia de Dios. Para esto, alabado Dios, la palabra providencia sobresale en este capítulo. Providencia, ¿por qué? Vamos a hacer y pensar dentro de unos momentos, hacer algunas preguntas. Si usted va, aquí usted en este capítulo va a ver la mano de Dios como escondida, pero que está trabajando como en forma misteriosa. ¿No le ha dicho usted un consejo a alguien? Dios obra en senderos misteriosos, algo así. La providencia de Dios es bien grande y esto se abarca con la soberanía de Dios, es una misma cosa. Es por ejemplo cuando usted iba conduciendo y de repente como que ya chocaba o le chocaban o estuvo a punto y no. Y dice, como que algo me cubrió, esa es la providencia de Dios. Usted no oró por eso, no se preparó para eso y Dios lo protegió. Entonces vamos a ver cómo Dios obra en esa forma escondida, misteriosa, en forma inexplicable. Ahora, Dios va a estar, mire, como en las sombras, moviendo cosas que la gente no puede hacerlo. Y eso puede ser cierto en su vida ahora mismo. Le voy a hablar como de misterio, le voy a poner a qué pensar en esta primera parte, que es el primer pensamiento, cómo debemos respetar el misterio de la providencia de Dios. Esto, y vamos a ampliarlo un poquito con algunas preguntas. Mire, Dios está trabajando, pero usted no puede verlo. Usted puede estar en medio del caos ahora mismo y Dios está trabajando. Hay un canto así, ¿no? Que Dios trabaja. Dios está trabajando en medio de nuestro problema. Y parece que nada tiene sentido y todo usted lo que usted consideraba seguro, de repente como que se desarma. Sea lo que sea, sea carro, sea su vida, una relación, su cuerpo. Y el diablo está como sacando los clavos, por eso se desarma, ¿no? Y luego, porque no tiene ningún sentido para usted. Ahora, si algo no tiene sentido para mí, eso no significa que no tenga sentido para alguien o para mi vida conforme al plan de Dios? Ahora, el mundo o muchos de nosotros tenemos preguntas al mirar este capítulo 12 y podemos decir, bueno, ¿por qué Dios dejó a Herodes o por qué dejó a Herodes que fuera un rey tan malo como era, tan pagano? ¿Acaso Dios no es Dios? Muchos pensamos eso. ¿Se le salió a Dios eso? ¿Por qué Dios puso al faraón, a Ciro? O sea, ¿por qué permitió que su pueblo fuera cautivo? ¿Por qué Dios puso este actual presidente en los Estados Unidos? La otra vez yo estuve diciendo a alguien, hay veces que se habla en grupo de contexto, tan fuera de contexto, y aún pastores tuve que amonestarles. Y diciendo que este hombre que acá. Y le digo, hagamos una pausa. Solamente yo les digo, pregúntese esto. ¿Y qué tal si Dios lo puso? ¿Y qué tal si Dios lo permitió? No nos hallemos nosotros luchando en contra de Dios. Dice, ah, sí, amén. Se callaron. Mucho cuidado. Ahora, ¿cómo se preguntan cómo pudo permitir que un hombre como Herodes fuera rey? Algunos dirán, si yo fuera Dios, yo convertiría a Herodes en un sapo. Alabado Dios, así pensamos hay veces humanamente, ¿no? Ahora, ¿por qué Jacob tuvo que morir y Pedro fue liberado? O sea, ¿por qué? Recuerde, estamos hablando de la soberanía de Dios y de la providencia de Dios. Dios es Dios. Hasta Faraón dijo, su Dios es Dios. Aunque él se endureció y se endureció, ¿no? Así que, ¿acaso es que Dios tiene favoritos o Dios es caprichoso o ha perdido el control? No. ¿Por qué los tsunamis? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué todo? Los terremotos. Dios perdió el control. No. Dios hizo el mundo así, hasta con un propósito. Se va a ladear hasta un propósito donde Él lo componga o donde Él lo destruya. Pero es Él, le anticipo que no van a ser los de las bombas nucleares. Ese hombrecillo que juega con los cohetes, alabado Dios, no va a ser tampoco. Amén. Así que sonríese y tenga un poco de ánimo. Ahora, ¿por qué suceden estas cosas? Quiero decirles que no vivimos de explicaciones. La vida no es un problema que tiene que ser resuelto. Yo he aprendido de esto. La vida más bien es un misterio que debe ser vivido. ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué mi tío? ¿Por qué se enfermó mi abuelita? ¿Por qué se me perdió esto? ¿Y por qué? Y yo creo que así sí enfadamos a Dios con esas oraciones ingenuas, incautas. ¿Por qué? Aún Job no lo entendía. Hasta que lo entendió y dijo, ay Señor, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Ve cómo a veces nuestras oracioncitas por eso no funcionan? Entonces, no es un problema que debe ser resuelto, un misterio que debe ser vivido. Y hay veces usted tiene que retroceder y simplemente mirar a lo que llamaríamos la mano escondida de Dios, la mano misteriosa de Dios, que nosotros necesitamos respetar eso. Necesitamos saber que Dios es soberano, Dios tiene el control y que Dios obra en su misericordia, en su voluntad y en su providencia. Por eso hay oraciones que no me convencen ni a mí, menos a Dios. Así que si alguna vez ha visto usted algún pintor, por ejemplo, poniendo colores en un lienzo, le recomiendo, eso es muy interesante, ver de vez en cuando eso. Si es un pintor bueno, usted va a ver que en unos 30 minutos por ahí, él pinta en aquel lienzo hermosos paisajes. Y algunos ponen colores, algunos de ellos ponen colores en esos lienzos y los mezclan. Ponen un poco de amarillo aquí y un poco de verde allá. Y luego usted lo observa y dice, bueno, qué buen pintor es ese. Está pintando al óleo. Y muchos ponen ahí en la calle, ¿no? Con un tripié ahí y una sillita y se ponen a pintar. O de pie. Dice usted, ¿cómo lo hace? Entonces todo parece estar bien. Entonces el pintor toma otros colores y los pone sobre el pintor, sobre la pintura que había puesto ahí. Y usted piensa, ay, ya lo arruinó. Si ha pintado para ahí un dibujo y le sigue pintando ahí, alabado Dios. Entonces, él sigue poniendo otros colores encima y parece como que está un árbol a fondo ahí. Y usted piensa, ahora sí, ya lo arruinó. Ahora veamos cómo sale de ese meollo, de ese asunto. Entonces, de pronto, él súbitamente junta todos los colores y pinta algo así. Y ve ahí. Y usted ve una verdadera obra de arte. Dice, wow, no se esperaba ese trasfondo y lo que pasó allá. Y al final que una casita y una ladera y luego ahí algo recargado y hasta un perro ahí. Bueno, alabado Dios. Algunas veces miramos a Dios lo que hace y cómo pinta sus colores en los lienzos de nuestra vida, nuestra familia. Y decimos, Señor, lo está haciendo bien. Dios lo hizo hermoso todo en su tiempo, ¿no? Y de pronto Dios lo embarra todo y decimos, Señor, ya lo arruinaste. Ya no me gustó eso, como la viejita, ¿no? Alabado Dios, que mientras le daban por su lado a la viejita, dice, ay, aleluya, bendice al predicador. Y después dijo, y también hay unas viejitas que andan de chismosas de casa en casa. Ay, Señor, te reprenda, boquita de demonio ya. Ya no le gustó a la viejita. Pero con Dios hay veces, decimos, yo no sé cuántos se han sentido alguna vez así. Y dicen, Señor, ¿por qué dejaste que todo esto suceda? No tenía sentido para ese pintor cuando él empezó, cuando primeramente nos acercamos al pintor, pero tenía sentido para él. El pintor sabía lo que iba a hacer en ese óleo, con esos pinceles, esa pintura. Y porque las cosas no tengan sentido para usted, no es que no tengan sentido para otros. Y solo porque Dios, porque por ejemplo, si porque algo que Dios esté trabajando y haciendo en nuestras vidas no nos guste o no nos responda, no quiere decir que para Dios no tenga sentido, que Dios no nos vaya a responder. No es así, recuerde la providencia de Dios. Entonces aquí en este capítulo 12 de Hechos está Herodes, mire, con sus poderes diabólicos, y ahí está Jacob muerto. Lo mataron a espada. Y luego tenemos la liberación de Pedro, que miraremos luego, alabado Dios. Tenemos todas estas cosas trabajando juntas en lo que llamamos la soberanía y la providencia de Dios. Hasta ahí. Voy a pasar al segundo pensamiento, alabado Dios, que es, vamos a dejar a Dios, su soberanía, su misterio, y vamos a irnos ahora a la soberanía. Y bueno, en el segundo punto no. Tenemos la soberanía de Dios y la providencia de Dios, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito somos llamados. Ahí seguimos mencionando la soberanía de Dios y el propósito de Él. Yo creo que la mayoría de la gente tenemos la idea de que se va por la vida, por ahí solamente caminando, y decimos, ¡ay! La vida es en parte buena. Y luego la vida es también parte mala. Y después otra vez. Pero por la general sabe que no es así. Hay veces queremos nosotros pasárnosla campechanamente, cosas buenas y luego cosillas por ahí poquito malas. Y luego, por ejemplo, la vida pensamos que es 50 millas que nosotros caminamos bueno y luego 10 millas que es malo. Como cuando vamos por un camino, sea de tierra, un camino, hay veces que no tiene pavimento, o aunque lo tenga. Y después caminamos otras 50 millas, camino bueno, y otras 10 malos. ¿Saben que la vida no es así? Yo considero y pienso que la vida más bien, hermanos, es como la vía de un ferrocarril. ¿Ve? Va la vía 2, y un riel es bueno y otro malo. Hay dos rieles que corren paralelos. ¿Verdad que en esta vida existe el bien y existe el mal? Los dos, paralelo. Entonces Dios nos dijo, decide tú qué escoges, lo bueno sirviendo a Dios o lo malo echando a espaldas los mandamientos de Dios. Entonces hay cosas maravillosas que están pasando, pero al mismo tiempo parece que hay ciertos problemas en la vida que no siempre nosotros podemos hacer que sucedan, o sea, como nosotros queremos. Lo bueno y lo malo parecen correr juntos como la vía de un ferrocarril. Una vía defectuosa y otra buena. Ahora, muchos cuando no entendemos eso, decíamos una vida fácil, y es donde nos damos topes aún en el cristianismo. Queremos que los caminos del Señor sean puras rosas, puras flores, y que sea campechanamente, ¡ay, qué lindo! Y cuando vienen problemas, dicen, ¿este es el cristianismo? Me dijeron que Jesús resolvía todos los problemas, y sí lo resuelve, pero se lleva un proceso. Hay caminos de espinas también. Y nos engañan, y hay gente que promete, ven a Jesús para que se te acaben los problemas. Mentira. Él nos ayuda a sobrellevar nuestras cargas. Él quita el pesado yugo. Jesús está con nosotros en la crisis. Cuando los discípulos ya se hundían en aquella barquilla, en el mar de Galilea, Jesús estaba en medio de ellos. Eso es la diferencia. Una vez yo me encontré en una crisis en medio de un avión, en un tornado de mi pueblo, y yo clamé a Jesús, Jesús, no, le digo, Dios, ayúdame, no conocía a Jesús. Y Jesús me ayudó, tuvo misericordia hasta el día de hoy. Pero la vida no es fácil, alabado Dios, hay cosas. Y hay personas, por ejemplo, que dicen, bueno, yo voy a, a vivir mi vida de joven, voy a disfrutar mi vida, ya cuando sea viejo me casaré. Y luego, piensan que le van a dar vuelo a la hilacha, como lo dicen, y luego se van a aplacar. Hay gente que dice, bueno, me voy a casar o voy a estudiar una carrera y luego hago planes para casarme, tener una casa grande, una esposa bonita y una vida feliz. O sea, suponen, ¿verdad? Y otros dicen, bueno, voy a criar a estos niños, a dedicarme a estos niños pequeños y niñas. Y ya cuando los críe, entonces ya me retiro a una choza pequeña y me dedico a mi esposa a viajar y a llevársela. La vida no es así. De repente se aparece algo, alabado Dios, una enfermedad crónica, algo inesperado de la vida, se dañó el carro, la casa se perdió, algo sucede. Entonces, más bien es paralelo, bueno y malo, tenemos que caminar mientras estemos en la tierra así. Y lo bueno y lo malo están ahí juntos. Alguna vez, yo sé si a algunos yo creo que nos gustaría sencillamente vivir la vida sin lo malo, sin ningún problema. Por ejemplo, hablando de los matrimonios, de las parejas, hay cierta jovencita que se quiere casar y se enamoran, como nos enamoramos nosotros en el pasado. Bueno, supongamos que una jovencita conoce a un galán, a un joven, se enamora de él y va y dice a su papá, mira, este es mi novio, me quiero casar con él. Pero sus papás, hay como un sexto sentido, eso sí, en los padres como que presienten algo, ¿no? Y los padres le dicen, hijita, no miramos muy buen carácter en ese joven, no te conviene, pero ella insiste en que lo ama y que se quiere casar con él. Recuerdo testimonios de hermanos que me contaban cómo tenían novios, las muchachas hijas de ellos, cristianos, bueno, no muchachas, una muchacha en especial, y dice que él por ahí, el suegro lo conocía algo. Se decía cristiano, fue a su pueblo y andaba por allá dando mal testimonio y hasta tomando cerveza. Dijo, mi hija, no te conviene. Ah, lo vieron por allá y eso. Ay, yo como que era muy a casar, se casó y hasta el día de hoy creo que no ha levantado cabeza. A algo me refiero así. Entonces la jovencita le dice a su papá, ¿sabes qué? Yo lo quiero, me voy a casar con él. Entonces, ¿qué hacen los inocentes padres? Bueno, porque su hijita sea feliz, van a tratar de amoldarse a su futuro yerno y adoptarlo en su familia. Se casan, tienen su bebito o bebita y al poco tiempo, yo creo que no son ni años, meses, él se vuelve un mujeriego, o sea, saca lo que tenía y decide separarse de él. Entonces, supongamos que ustedes van a devolver esta cinta hacia atrás, esta historia para atrás. Y dicen, ¿sabes qué? Si lo volviéramos esto para atrás, ¿prohibirían que se casara mi hija con él, con ese yerno? Algunos dirían, no, pues sí, yo lo prohibiría, pero tenga cuidado lo que va a contestar. Aquí todavía estamos dentro del plan, el primer pensamiento de la providencia de Dios, de la soberanía de Dios, porque ya hay un niño, hay un nietecito, nietecita, y usted ya se ha enamorado de él, ya juega con él y todo, lo trae encantado. Entonces, al usted regresar esta cinta para atrás o estas palabras que le estoy diciendo, tendría que renunciar también a ese bebito o bebita. ¿Ve? ¿Ve cómo funciona esto? Entonces vemos que la vida realmente es un misterio y no tratemos de entenderla toda la vida, porque hay personas que, por ejemplo, aún echan estos son los tantos misterios y que no logran responderlo. ¿Por qué esto y por aquello? Y uno siguen sacando, por ejemplo, la esposa de Caín. ¿Con quién se casó? Y son misterios que según ellos sacan para allá y para acá. Y digo, se están haciendo bolas. Alabado Dios. En ese asunto, cuando es bíblico, ¿no? Pero la vida es un misterio y hay cosas malas y buenas. Y Dios, en el crisol de su sabiduría, mezcló estas cosas para su gloria. Y nosotros sabemos que todas las cosas ayudan a bien, como dice Pablo a los romanos. Alabado Dios. Entonces vemos, por eso les dije que no vivimos nosotros por explicaciones. Nosotros no podemos explicar a Dios ni aún las promesas. Yo no sé cómo Dios le hace para sus promesas y para cumplirlas y por qué prometió esto y aquello. Pero Dios las cumple. Nosotros vivimos por las promesas de Dios y a lo mejor nunca podemos explicarlas, pero las creemos. El justo por la fe vivirá. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, así que amigos, dejemos que Dios sea Dios y nosotros seamos nosotros. Él está trabajando en lo oculto, en lo secreto. Hagamos nuestra parte. Y nuestra parte es muchas cosas. Es orar, es pedir, o sea, es persistir como lo que vamos a seguir. Entonces vemos la obra, cómo Dios obra en su soberanía y en su providencia. Y solo porque hay algo que no tiene sentido para nosotros en medio de la crisis que estamos pasando ahorita, no es que no tenga sentido para Dios o también para otros. Entonces, si se encuentra en esa crisis, no demande ser entendido. ¿Entendió? Ahora sí, vamos a pasar a la segunda parte. Alabado Dios, que no quería pasar esto de la pareja porque es importante, podemos estar viendo en un futuro pasar por eso. Ahora, el segundo pensamiento, ahora sí dejamos a Dios, su soberanía y los misterios de Él, y vamos a la acción. Vamos a ver ahora cómo solicitar, debemos solicitar el misterio del pueblo de Dios. Vamos a entrar, versículo 5, alabado Dios, dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire, este es un maravilloso versículo que nos trae tanta enseñanza a nosotros. Parecería que ya no había esperanza para Pedro, ¿verdad que sí? Era la Pascua, los panes sin levadura, una fiesta que respetaban, y al día siguiente iban a dar muerte a Pedro. Ahora, vamos a ver entonces cuál es el misterio, el misterio era de Dios, el ministerio de nosotros. El ministerio de nosotros, del pueblo de Dios aquí, es nada ni menos que la oración. ¿A cuánto nos gusta orar? A la carne no le gusta orar, ¿verdad? Los que digan amén se van a comprometer. Ahora, vamos a ver, alabado Dios. Mire, este es un maravilloso versículo, como dije, ¿por qué? Porque no había esperanza para Pedro. Estaba custodiado en cuatro grupos de cuatro soldados, 4x4, 16, y él estaba en medio de dos soldados. Yo no sé si estaba encadenado a uno de ellos o a los dos, con dos cadenas. Yo creo que sí, una cadena para un soldado y otra para otro. Los versículos siguientes, alabado Dios. Así que 16 soldados. Y además, como dije, estaban atadas sus manos ahí. Ahora, si habláramos de alguien en problemas, yo creo que Pedro estaba aquí en verdaderos problemas. Hay gente que está en prisión ahorita, pero no tiene una gran sentencia, quizá sentencia bajo fianza o moverse de cárcel o de situación geográfica, no más, ¿no? Pero no es cadena perpetua. Amén. Pedro sí, él lo iban a matar. Entonces, esa es una verdadera crisis. Y por eso, alabado Dios, si hablamos de eso, Pedro sí. Y por si fuera poco, él había sido sentenciado a muerte por este rey impío, Herodes, alabado Dios, para ejecutarle. Y eso es una crisis verdadera. Ahora, si usted puede pensar en algo que sea crisis, Pedro sí, como dije, él sí se encontraba frente a una verdadera crisis. Parecía no haber esperanza para él. Todas las puertas estaban cerradas aparentemente para el gobierno y aún aparentemente para la iglesia, pero no para Dios. ¿Sabe usted que cuando el mundo, las personas cierran las puertas, Dios abre las puertas? Mire, todas las puertas estaban cerradas excepto una, la puerta de Dios, la que conduce a Dios. ¿Tendrá el cielo puertas y ventanas? Sí, Jesús dijo, para que las puertas de los cielos o las ventanas sean abiertas. Él dijo de bendición, ¿verdad? Y también contestación a la oración. Entonces, es la que da hacia arriba esa puerta, no pudieron cerrarla. Podemos nosotros orar en crisis. En una crisis debe haber oración, hermanos, y no acudamos siempre como último medio a la oración, o no lo buscamos solamente porque entonces Dios va a decir, bueno, solamente así. Es algo así como hipocresía, ¿no? Como es algo que pues iba a decir, no, nomás cuando me buscas en la aflicción solamente, pero no. Ahora, y cuando no hay esperanza, pues hay que hacerlo. Cuando no hay esperanza en el plano horizontal, el que va hacia abajo, hacia el cerro, hay esperanza en el plano vertical, el que va hacia arriba, el de Dios. Ahora, quiero que mire esta oración y nos detengamos aquí por un momento, porque recuerde que existe el punto que vimos primero, el ministerio de la soberanía de Dios o la providencia de Dios, y existe el ministerio del pueblo de Dios, que es la iglesia. En el inciso B del versículo 5, aquí que hay mucho que sacar, le dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. ¿Quién dijo eso? Algo parecido. Pablo, primera de Tesalonicenses 5, 16 dijo, y 17 dijo que tengamos gozo y que oremos sin cesar. Amén. Sin cesar, o sea, siempre. Entonces vemos aquí, ¿por qué Dios? A veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué Dios no ha contestado mi oración? ¿O por qué Dios se tarda tanto en contestar mi oración? Mire, parecía que Dios no tenía prisa por sacar a Pedro. La iglesia estaba orando, orando en vigilia y como que Dios estaba tranquilo. Ya por la madrugadita Dios mandó un ángel. Alabado Dios. Y tuvo que hasta despertar a Pedro porque Pedro hasta se había dormido. Yo no sé cuántos se duermen en medio de estas circunstancias. Pedro estaba dormido, le despertó el ángel. Si usted ve el contexto, algo que vamos a ver después. Ahora, ¿por qué Dios no contesta a nuestras oraciones? Pedro estaba en la cárcel y parece que Dios no tenía ningún apuro de sacarlo. Pero Dios estaba tratando de enseñarle una lección a la iglesia, o sea, a la iglesia primitiva acerca de la oración. Y una de esas lecciones es la persistencia. Muchos, la mayoría de los milagros que Dios hizo en el Antiguo y Nuevo Testamento era que tenía lecciones y quería enseñarnos algo. Ve por eso los milagros como que han cesado ahora, porque todo milagro se hacía con propósito, con lecciones. Por ejemplo, Juan cuando escribe su evangelio dice, y estas señales se hicieron, o sea, son señales que hicieron para que creyeras en Él. Entonces Dios no necesita a nosotros hacernos milagros y señales y todo. Se supone que ya creemos en Él. Ve el propósito. Entonces Mateo 7:7, vemos algunas lecciones. Dice, pedir, buscar, ¿qué? Y pedir, buscar y llamar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y luego el verso 8 pues lo explica, ¿no? El que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca se le abre. Alabado Dios. Entonces, literalmente dice él, siguen pidiendo. Por ejemplo, él nos dice, ¿tienen un grupo de oración en la iglesia, en la casa? ¿Están pidiendo por algo? Sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Lucas, capítulo 18:1, Jesús narra una parábola, alabado Dios. Aquí se refirió a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí tiene la necesidad que de orar siempre, no desmayar. ¿Qué nos da a entender esto? Orar sin cesar. Alabado Dios. Es decir, no dejar de orar. Y usted no va a aprender eso, alabado Dios. O sea, usted va a seguir eso y aunque Dios se demore, Dios, las negaciones de Dios o las demoras de Dios más bien, no son negaciones de Dios. En que Dios se tarde en responder, no quiere decir que no le vaya a responder. Dios es fiel. Yo no sé si está claro esto. Debe haber frecuencia en la oración. Ahora, un segundo punto, un inciso aquí, podemos decir que el lugar que debe de haber en la oración, tiene que haber fervor, una oración ferviente. Las palabras sin cesar aquí pueden ser traducidas como intensamente. ¿Cómo estaría orando la iglesia? Los discípulos, parece que estaban en la casa de María. María, la madre de Juan Marcos, y está una muchacha, Rode, ahí. Sabemos que cuando usted se encuentra en una verdadera crisis, aprende a orar intensamente. Porque si no, las oraciones van a ser tibias, medias adormiladas y medias flojas. Y eso no convence a Dios. Si está orando así, se queda dormido. Mejor levántese, tómese un café cargado, váyase una vuelta, camine, que agarre oxígeno su cabecita y luego venga y ora otra vez. Alabado Dios. ¿Por qué? Sabe que cuando usted está en una crisis, aprende a orar intensamente. Y muchos de nosotros, por ejemplo, tal vez oramos esta mañana, ¿verdad? Si yo les preguntara, ¿cómo usted oró esta mañana? ¿Por qué oró? ¿Se acuerda específicamente cuál fue la oración que hizo? ¿Por quiénes o por qué? ¿Cuánto tiempo? Bueno, el tiempo vamos a dejarlo. Pero ¿fue específico lo que oró? ¿O cómo oró? ¿Con intensidad o medio flojo? Entonces, seguramente fue una oración general, sin ninguna intensidad. Me gusta a mí Jeremías 29:13, que dice algo que desde joven, alabado Dios, me apasionó este versículo. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, ¿qué? De todo vuestro corazón. Mire, una de las cosas que debemos nosotros curarnos y cuidarnos también es de la oración casual. La oración que se hace por casualidad. La oración sin intensidad, la oración que cuesta muy poco. ¿Sabe que la Biblia llama a la oración una lucha, una batalla, una guerra? ¿Y será ese el caso que la mayoría de las iglesias, el grupo de oración mengua, mengua y mengua? porque no tenemos lucha contra carne, sangre, es una lucha levantar nuestro cuerpo, la carne, alistando para la oración, para estar de acuerdo ahí, para ir con dos o tres. ¿Será eso? Yo creo que sí. Es una guerra, Romanos 15:25, alabado Dios. Mas ahora parto para Jerusalén a ministrar a los santos, y luego más adelante dice, el apóstol está pidiendo oración por él aquí. Porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una colecta para los pobres, a los santos que están en Jerusalén. Más adelante Pablo, estaba yo viendo una traducción que Pablo pide lo siguiente, yo conozco el versículo, pero lo que él les pide es lo siguiente, en la versión que yo escribí. Les ruego, mis hermanos en Cristo Jesús, que se unan conmigo en esta lucha, que oren a Dios por mí. O sea, era una batalla, una lucha. Otra ocasión dice que él estaba luchando contra fieras salvajes. ¿Ve lo que es la oración? Entonces, yo no sé si alguna vez usted ha pensado en la oración como una batalla. ¿Cuán genuinamente nosotros oramos o agonizamos cuando estamos orando? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el diablo va a pelear con usted y contra usted. Y generalmente vemos eso. Ay, batallé para yo orar. O hay veces hacemos listas de oración y decimos, no, ya se iba el día y se me pasaba a orar. O se me pasaba a orar que alguien me pidió orar por esto o la lista de oración. Y lo hice, pero en mi cama orando. Ve, el diablo no se va a quedar, no se va a quedar así. ¿Sabe que francamente yo prefiero la lucha como es fuerte? Yo prefiero predicar una hora que orar media hora. Por eso hay veces que en media hora ya no encontramos palabras. Y como que dice, bueno, ¿qué? Todavía estoy aquí, no logro entrar ni siquiera a la lucha. Todos estamos como espectadores, ¿no? Alabado Dios, todavía ni entramos. Es una batalla y el diablo usa toda distracción. Recuerdo una anciana en Florida, una anciana que nos ayudó mucho a mí y a mi esposa. Dice que una vez estaba ella tan concentrada en oración, buscando, dice, a mi Padre Celestial, junto a la ventana ahí. Y estaba una bendición tan grande porque pues su esposo se había ido a trabajar al fin. Y de repente llega su esposo con una trocota de esa Chevy antigua, con el puro mofle en la pura ventana, el chaca, 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 y dice, ay, me totalmente la sacó. Alabado Dios. Entonces, es preferible, hay veces, por eso nosotros le sacamos la vuelta, queremos hacer todo, pero no orar. Ocupaditos por aquí, limpiando allá, cantando, o sea, predicando, pero no orar. Aún los grandes evangelistas, misioneros dicen eso. El que haya la oración y el que haya esa delicia, esa intimidad, ese, porque la oración es mayor. Una iglesia que ora, hermanos, es mucho mayor. Y hay veces no tenemos ganas de orar, así que no oramos. Así que, hermanos, si hay un tiempo cuando nosotros debemos orar, es cuando menos tengamos ganas de orar. Y hay veces, yo lo soy sincero, como me decía una de las hermanas, yo a veces digo, yo me voy a acostar temprano ahora, o temprano, y me voy a acostar temprano, y pues, digo, pero no he orado. Digo, pues lo voy a hacer acostadito, y acostado ahí, y estoy meditando, y meditando, y ahí me cuesta, ahí acostadote, ahí, orando, meditando, pero lo hago, alabado Dios. Entonces, ore con frecuencia y ore fervientemente, amén, pero hágalo, alabado Dios. Entonces va a descubrir la fraternidad que es en la oración. Ahora, esta palabra, recuerde que la iglesia se unía para orar. Fraternidad, me recuerda a nosotros, es cuando tenemos amor fraternal con alguien más. Cuando hacemos una oración en grupo, colectivamente. Y esto me recuerda a mí lo que estaba predicando el jueves, Mateo 18:20. Que otra vez os digo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo para orar, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿verdad? Entonces Jesús dijo estas palabras. Entonces Dios se complace cuando sus hijos oran, cuando sus hijos se ponen de acuerdo y se reúnen a una hora para orar, pero Dios se complace mucho más cuando sus hijos oran con fraternidad juntos y le ponen sabor a esa oración. Y algún día lo vamos a hacer, es bonito que se levante uno, levante trompeta y ore a Dios. Y luego calle y ore otro, alabado Dios, y luego otro. Pero por favor no en lenguas, porque no lo entiendo, alabado Dios. Ahora, no hay nada como la lengua, anticipo, hágalo allá usted solito. Si oren lenguas, porque yo no sé si sean japonesas o francesas o angelicales, hágalo allá por favor. Entonces, no hay nada que nos pueda unir más a una iglesia que es la oración. Si usted alguna vez ha tenido un compañero o una compañera de oración, sabe que su corazón se une. O sea, se ata con el otro como una cadena. Están enlabonados. Y hay veces Dios nos visita cuando la iglesia ora fervientemente, cuando las oraciones son gloriosas y maravillosas. A esto podemos llamarle, como dije, la fraternidad de la oración. Porque ya no solamente está un solo chicharito ahí, hay dos o tres puestos bien de acuerdo, tomaditos de la mano, como el jueves, mire, estaba hasta una jovencita ahí con nosotros, y luego nos acompañan niños ahí. Entonces, la fraternidad de la oración, esta es la clase de oración que hacía la iglesia por Pedro. ¿Cómo Dios no iba a obrar? Eso se ha ido hace muchísimo tiempo de las iglesias modernas. Como dije, si hacen actividades de todo tiempo, y que talentos aquí, y que vendimia de allá, y que vendimia de acá, y que esto acá, y que movimiento que acá, que, y luego que faltan las mesas, hacemos todo, y como Marta descuidamos todo. O sea, Marta la de la Biblia, ¿no? Alabado Dios. Y hay veces yo me pongo a pensar, si yo me siento con un grupo de cristianos, tenemos una fecha donde vamos a reunir. No estoy hablando de la iglesia necesariamente local, ¿eh? Alabado Dios. Nos vamos a reunir en tal lugar, ya pusimos el día, la hora, la fecha, estamos un grupo de acuerdo. Y alguien me textea y me dice que no va a poder venir porque está ensayando o está en la obra. Le digo, yo no entiendo. Deja de hacer la obra de Dios o deja de tener amor fraternal, de vernos las caras, estrecharnos y todo, por estar haciendo la obra de Dios. Yo no entiendo. Siquiera me dijera, bueno, estoy en un retiro, estoy en intimidad con el Señor. Ah, entonces digo yo, eso es mayor, porque está en intimidad con el esposo, con el novio. Y caemos en eso, en ese chantaje, cuando a veces los maridos, y mayormente los pudientes que tienen dinero, a sus esposas le dan casa grande, le dan carro, le dan lujos, le dan viajes, pero no están con ellas. Se la pasan de vagos por allá, desatienden a ella, y la esposa lo que anhela, ay, te quiero, voy a estar contigo en un tiempo de calidad. Pero no, la compran. Compran el afecto, alabado Dios. Y hay un dichito que me gusta, que se regale amor, o sea, de amor, no compre afecto. Y eso es cierto, pero en la obra de Dios hacemos eso. Entonces, para cerrar, quiero decirles que luego tenemos, note la fe de la oración. La oración era a Dios. Fíjese lo que dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Eso es bien importante. ¿A quién orábamos nosotros? A la Magdalena, orábamos al Santito San Martín, y orábamos a medio mundo. Y ahorita es triste, le digo a mi esposa, escucha una noticia ahorita de mi pueblo. Digo, ay, Señor Santo, cómo se entrega la idolatría, prepararse ya para el día 12 y preparar a esa monita, con todo respeto, pero también con la autoridad de la palabra, que totalmente la que nos trajeron los españoles y engañaron a nuestro pueblo, alabado Dios, y hacer la caminata esa. No oran a Dios. ¿Cómo Dios se va a complacer con eso? Por mucho que madruguen, con mucha devoción que vayan, por mucho que ayunen y mucho que se latiguen su carne, Dios no se va a agradar. Esa es una herejía, esa es alta idolatría. Entonces, no estamos orando el uno al otro, tampoco no estamos orando por impresionar unos a otros, como esas oraciones presuntuosas que se hacen. Y gente que, hoy se come toditito y ora acá, y dice, wow, ¿qué dijo? ¿Qué oró? No le dijo nada a Dios, nomás impresionó a la gente. Entonces no queremos ser así. Muchas de nuestras oraciones son pequeñas oraciones también memorizadas. No se trata tampoco de hacer repeticiones. Y te alabo y santo, 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 santo. La intención es buena, ahora somos cristianos, dejamos la religión. Pero gloria, 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 aleluya, 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 aleluya. No estamos diciendo a nadie, Dios, ay, Señor, me tienes enfadado. Alabado Dios. O sea, con todo respeto, pero es bíblico. No hagáis vanas repeticiones. O sea, digamos el Padre Nuestro, pero tomemos las puntas, las pautas estratégicas del Padre Nuestro, que Jesús nos dio las 7, 8 pasos, tomémoslas y metémonos a un punto, glorifiquemos a Dios ahí, naveguemos en la gloria de Dios, no nos quedemos con ella tampoco, naveguemos allá y Padre y todo, pero salgámonos y metémonos a lo siguiente y a lo siguiente. Son nada más carreteras chiquitas que nos suben a la autopista grande. Cuando yo voy a agarrar un freeway, así subo, agarra la 24, luego esta, luego aquello, y me subo al frigo y ahí voy. Para eso Jesús nos dio pautas, para meternos y sumergirnos en la oración, pero no vamos a quedar allí, aunque sea el Padre Nuestro, porque fue ahí donde dijo que no hagamos vanas repeticiones. ¿Ve? Entonces la idea se ve bien, pero no estamos diciendo nada. Alabado Dios. ¿Se imagina un niño que nos pidiera a nosotros así? Papá, dame, 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 dame. Paleta, 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 paleta. Alabado Dios. Lo estoy diciendo, sí, con respeto, pero con autoridad, con enseñanza, con edificación. no con burla. Alabado a Dios, porque yo creo que ya es tiempo. Pablo dijo, no seáis niños en vuestro modo de pensar, sino seáis adultos ya. Tenemos que pensar con cordura, no tampoco movernos de doctrinas para allá y para acá, probar platitos allá como los solteros o picaflores por allá. No, la fe en la oración a Dios. Así que, hermanos, ¿cuántos de ustedes oramos? ¿Cuántos lo hacemos con fe en nuestra oración? Con persistencia, orar sin cesar. Entonces, más importante aún, tenemos que orar nosotros. O sea, ¿a quién oramos nosotros? A Dios. La evidencia es que hay que orar a Dios y solamente a Dios. A Dios. No hay más intermedios. No hay más deidades. Estoy viendo la serie de Josué. Allá el Baal y todos ellos tienen Baal y sus dioses, 70 hijos, imagina. Alabado Dios, no hayan a quién orar. Y es un panteón de dioses. El panteísmo, alabado Dios, y así está la religión. Entonces, es una necesidad cuando nosotros oramos a alguien más o a algo diferente que no sea a Dios. Y la oración es la manera íntima que tenemos nosotros de conversar con Él y Dios con nosotros. Es un diálogo. He escuchado muchos teólogos y altos eruditos que dicen, ay, si nosotros entendiéramos esa profundidad y la llave, la herramienta más grande que Dios nos ha dado, otra cosa sería. No andaríamos arrastrándonos y que tenemos falta de sabiduría, que no discernimos los dones, no discernimos las doctrinas, trayendo herejías y luquejándonos por la vida y que, ay, lo que estoy pasando. No seríamos así. Y les anticipo algo antes de cerrar. Se dice que la iglesia primitiva, cuando ellos pasaban por algo, ellos, por ejemplo, si citamos Hechos, capítulo 16, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, si usted se va y lee todo el contexto, ve que ellos no estaban renegando, no se estaban quejando ni por las heridas, ni estaban maldiciendo a los gobernantes, si era Pilato o los demás, al carcelero, ¿verdad que no? Dice que ellos adoraban a Dios. ¿Y qué dice el mismo Pablo? Adoremos a Dios con cánticos e himnos espirituales. Dices que adoraban a Dios. Así que esto abrió, como estábamos hablando, las puertas, las ventanas del cielo, y Dios prestó atención a mis hijitos. En medio están como unas palomitas gimiendo de dolor con todo lo que pasaron por mi causa, por mi culpa, o su causa más bien del Señor. Yo voy a hacer algo, y agarró las simientes y las sacudió. Un gran temblor y los grillos cayeron, se deshicieron y lo libertó. Pero te dice que la iglesia primitiva, cuando ellos eran encarcelados o eran echados a los leones, dice que ellos, algo que les sorprendía a los enemigos de ellos, era que ellos se enfrentaban a la muerte no gritando de terror o de pánico, quejándose, sino adorando a Dios. O sea, con gozo. Se enfrentaban a la muerte y ellos no entendían eso. Dice, ellos se enfrentan aman tanto a su Dios y van, su Dios lo recibe y ellos van cantando en medio del dolor, del sufrimiento, sea de fieras, sea cuando los quemaban, sea cuando, claro que se quejaban por el dolor, pero adorando a Dios. O sea, eso es lo que nosotros no hemos experimentado, no hemos entendido. Y todo esto es a nivel de la oración, de la intimidad con Dios. Así que, hermanos, acerquémonos con confianza ante el trono de Dios, como dice el escritor de Hebreos 4:16. Vayamos al trono de la gracia para encontrar socorro y hallar gracia, misericordia, en ese trono, confiadamente, amén. Y que nuestras oraciones sean contestadas. Tenemos que hacerlo así. Dios nos ama y Él quiere que nosotros seamos parte de su familia espiritual. Somos su pueblo, somos la iglesia. Por eso dije que el misterio o ministerio del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. ¿Cuál es el misterio? Es la oración. Orar sin cesar, orar fervientemente, orar con fe, orar intensamente en esa lucha. Así que queremos que el grupo de oración siga creciendo. Amén. Yo le decía a los hermanos, qué bueno, doy gracias a Dios por ustedes, porque este grupo no se ha quitado, ha menguado, sí, declina, pero ahí está el grupo. No, Satanás no ha podido deshacer el grupo, ni lo hará. Amén. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, contra la verdadera iglesia de Jesucristo. Y ha traído y toda, y vienen luchas, y yo los halago a la iglesia local por eso. En medio de luchas, de tribulaciones, de tanta cosa que ha traído el diablo, ahorita mismo, tenemos jovencitos presos, ¿verdad? Jovencitas. En medio de todo eso, inocentes o culpables o como sea, no entendemos el propósito de Dios. Aquí estamos. Las familias aquí están. Seguimos pidiendo por nuestras familias, por los primeros, que es la familia directa, esposos, esposas, hijos, hijitas. Luego la familia de la iglesia, la familia fraternal que somos nosotros. Luego pedimos por nuestros amigos, es un orden en el que yo oro. Amén. Sigamos haciéndolo. Esta obra realmente no va a parar. No va a parar. Alabado Dios. Puede menguar, sí, pero no va a terminar. Amén.